I'm turning today to the first letter of John, chapter 2 and verse 12.
Voy ahora en la primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 12. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 12. Estas palabras. Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Y nuestro tema de este día es la profunda obra dentro de nosotros. Y los versículos que tenemos ante nosotros son un pasaje bastante inusual en lo que respecta al apóstol Juan. Él menciona tres grupos de personas diferentes y a cada uno los menciona más de una vez. Y aparentemente aquí hay una repetición innecesaria. Y no es claro si estas palabras las usa de forma figurativa, porque habla a los niños, a los padres y a los jóvenes, si las utiliza como metáforas, o si las usa para hablar de cada uno de nosotros en diferentes estados, diferentes etapas, o si de verdad está hablando a cada uno de estos diferentes grupos con edades diferentes. Y es un pasaje un poco enigmático, de forma deliberada. Claramente es una forma de hacernos pensar. El apóstol Juan, al escoger sus palabras en la forma que lo hace en estos versículos, está haciendo el equivalente a lo que Cristo dice. Cuando Él habla y dice, el que tiene oídos para oír, oiga. O cuando Él dice, al introducir un tema, un enunciado, de cierto os digo, os aseguro solemnemente, Él está señalando estas cosas de una forma especial. Entonces tenemos aquí un pasaje para hacernos pensar. Es por eso que es un poco enigmático. Uno lo puede leer de forma superficial y uno puede pensar que esto es claro. Uno avanza rápido a través de estos puntos simples que se dicen de forma simple. Pero se escribe de esta forma para que reflexionemos y pensemos. Así que vamos a intentar analizar el pasaje sin apresurarnos hasta el versículo 15, lo cual es el prefacio a lo que viene después. No améis el mundo. No améis el mundo. Este llamado grande que introduce grandes aplicaciones. Y antes de llegar ahí, estas palabras introductorias demandan nuestro estudio cuidadoso. Entonces comienzo con un primer encabezado. Y espero yo esta mañana que mis encabezados reflejen lo que dice las secciones de este pasaje. Espero que sí. Y el primer encabezado será la profunda obra dentro de nosotros. El arrepentimiento profundo. Entonces en el versículo 12 dice, os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Por amor a su nombre. Yo creo, junto con la mayoría de los antiguos comentaristas y escritores bíblicos, por ejemplo, de Calvino en adelante, yo creo que la primera referencia del apóstol Juan es una metáfora. No está hablando verdaderamente a los pequeñitos. Y eso lo vemos al principio del capítulo, donde dice, hijitos, esto os escribo para que no pequéis. Y eso es un término de gran afecto. Tenemos aquí un término paternal. El apóstol que desea señalar que está hablando por el amor que les tiene, el afecto, el cuidado que les tiene, habla de una forma paternal, a pesar de que va a decir cosas que nos retan. Y yo creo que eso que se utiliza al principio del capítulo 2, se utiliza aquí en esta parte, en el versículo 12. Y la primera vez que se menciona hijitos, creo yo que es una metáfora representándonos a todos. Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados. Y la segunda vez que se menciona a hijitos, tal vez ahí sí que hace referencia a pequeños. Y eso lo vemos a través, eso no lo vemos en el griego, en el inglés o en el español, sino en el griego. Porque la segunda vez que dice hijitos utiliza el apóstol una palabra griega diferente. Y las dos palabras griegas, a pesar de que son muy diferentes, no tienen un significado muy diferente. Sin embargo, el hecho de que se eligiera una palabra diferente tal vez señala que él ahora está hablando de forma diferente. Tal vez ahora está hablando de forma literal y no de forma metafórica. Pero aquí en el versículo 12, os escribo a vosotros hijitos. Y creo que está hablando de todos nosotros, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Y a veces escuchamos que se dice por ahí que no hay arrepentimiento en el Evangelio de Juan. Y claro, estamos viendo aquí la primera epístola de Juan. Pero claro que sí hay. Hay arrepentimiento en el Evangelio de Juan. Y esto, las personas dicen que si enfatizamos mucho el arrepentimiento, eso es algo negativo. Y dicen ellos que más bien teníamos que enfatizar la fe y la creencia en Cristo, pero no podemos oscurecer esto estresando el arrepentimiento, dicen ellos. Una forma extraña de hablar. Pero entonces ellos dicen que no, que el Evangelio de Juan no menciona el arrepentimiento casi nunca. Y yo no voy a irme para allá ahora. Pero el apóstol, cuando escribe esta primera epístola, enfatiza bastante el fundamento del perdón. Lo cual, claro, implica arrepentimiento. Y él ya lo ha hecho en el capítulo 1, versículo 7, donde dice: pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Y es casi como si Juan, aunque claro, este no es el caso, pero es casi como si Juan hubiera escuchado que en su día alguien hubiera dicho: el Evangelio de Juan no menciona el arrepentimiento demasiado. Pues entonces en la primera epístola lo menciona uno y otra vez para aclarar que eso sí estaba allí en el Evangelio. Y aquí tenemos eso en el principio de ese pasaje. Y también aquí en el versículo 12. Del capítulo 2, os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Sin arrepentimiento para vida no hay salvación, no hay nueva vida. No hay una profunda obra dentro de nosotros. Eso es algo vital. Y eso es algo por amor de su nombre, es por su nombre. Porque Dios el Padre mira a Dios el Hijo, quien ha llevado el castigo del pecado por su pueblo redimido. Y por su nombre entonces les perdona. Representados por él, él los perdona. Cristo ha pagado ese precio. Sin embargo, hoy en día no se menciona el arrepentimiento, no se predica esto. Incluso a veces los púlpitos evangélicos no lo mencionan. Y frecuentemente escuchamos que hay personas que dicen: bueno, en la iglesia en la que estaba nunca escuchábamos el arrepentimiento. Sin embargo, creían en la sangre de Cristo y cantaban los himnos al respecto de la sangre de Cristo y su obra redentora. Y se gloriaban en eso, pero de forma específica nunca llamaban a las personas a que tuvieran arrepentimiento de pecado. Sin embargo, tiene que haber arrepentimiento para que pueda haber salvación. Y escuchamos todo tipo de frases bonitas. Evangelistas, por ejemplo, que en vez de llamar a las personas al arrepentimiento, dicen: ah, pon tu mano en la mano de Jesús. Y Él te ayudará. Y Él te guiará. Y todo tipo de cosas. Y más bien, el mensaje del Evangelio es fe y arrepentimiento, la sangre de Cristo. Y todo esto es vital, queridos amigos. Os escribo a vosotros, hijitos. Es decir, todos nosotros, todos somos caracterizados por esto. Una de las cosas al respecto de la salvación es que a nosotros no nos molesta que se nos llame hijitos. Nos damos cuenta que tenemos mucho en común. Cuando somos más maduros, más adultos, y esto tiene sentido, tenemos mucho en común con los pequeñitos. Los niños saben que son niños. Saben que todavía no han terminado de crecer. Saben que no son el adulto que un día serán. Ellos lo saben. Y cuando venimos a Cristo, la obra dentro de nosotros es tan profunda que estamos bien si se nos llama niños de forma espiritual. Yo sé que no soy el producto terminado. Yo sé que estoy incompleto todavía. Yo sé que estoy en un peregrinaje, en un viaje y estoy esforzándome por la santidad a través del poder de Dios y la ayuda de Dios y su poder. Me esfuerzo buscando mejoría. Deseo tener más características y virtudes cristianas con la ayuda del Señor. Y antes de ser convertidos somos orgullosos, no queremos pensar que estamos incompletos. Más bien, queremos pensar que somos personas en progreso, avanzando. Pero cuando somos salvos, no nos molesta. Sabemos que es verdad que somos pequeñitos. Los pequeños están avanzando. Están aspirando a cosas. Y nosotros también tendríamos que pensar así. No nos molesta que se nos diga, hijitos, de una manera madura, si tú quieres. Es una gran característica de aquellos que son verdaderamente salvos. Estamos siguiendo ejemplos. Reconocemos nuestras debilidades y nuestra necesidad. Sabemos que somos vulnerables a las tentaciones, a apartarnos. Es una cosa gloriosa el tener una conciencia de la niñez. Y el presente no es todo para nosotros. Tus circunstancias presentes, tu carrera presente, tu señalamiento presente, tu hogar presente, ninguna cosa presente lo es todo para ti. Sino el futuro. Tenemos la mentalidad de un niño en cierto sentido, porque tenemos un objetivo celestial, un futuro. Y estamos aquí para proclamar a Cristo. Así que reflexionemos en esto, amigos míos. ¿No nos molesta que nos digan niños y responder de forma madura a estas características de niños? No sé si fue claro. Y dice, os escribo a vosotros, hijitos. Niños, de forma espiritual, eso es lo que somos. Porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Esta obra profunda dentro de nosotros. Y un segundo encabezado, queridos amigos, a medida que vamos al versículo 13. Aquí se nos da una perspectiva profunda. Y espero que vean que esto verdaderamente refleja las palabras que vamos a ver. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Al que es desde el principio, claro, ese es Cristo, quien ha sido mencionado en el primer versículo de la epístola, con estos términos justamente, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, el Cristo encarnado. Él era desde antes de que comenzase el mundo, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, visto con nuestros ojos, contemplado, palpado, etc. Y después dice ahí en el versículo 13 del capítulo 2, os escribo a vosotros padres porque conocéis al que es desde el principio. Y ahora, acuérdense que aquí se nos llama a pensar, es un pasaje enigmático. Entonces, ¿qué piensas que es lo que quiere decir el apóstol? Padres. Él selecciona a los padres. Y claro, toda la gente adulta, todos los mayores y los que son casi mayores. Veteranos, si tú quieres, cristianos mayores, maduros, si es que hay una cosa que se puede llamar así, están incluidos aquí. Las madres también. Pero él escoge decir padres. ¿Y cuál es la imagen de un padre? Bueno, la imagen inmediata es tal vez la cabeza de la familia. Alguien que está a cargo, alguien que en última instancia está llevando las riendas del asunto, alguien que tiene que liderar, enseñar y dirigir, etc. Pero, ¿qué es lo que quiere decir el apóstol cuando en particular dice, os escribo a vosotros padres? ¿Tú crees que eres el jefe? ¿La cabeza del hogar? ¿Que eres el líder? Ah, pero eres un padre cristiano. Porque conocéis al que es desde el principio. Y conforme uno reflexiona, uno se da cuenta de lo que el apóstol dice. Tú ya no, solamente eres un padre. En este mundo. Liderando a tu familia. En los asuntos que tienen que ver con sobrevivir y prosperar y florecer en este mundo material. Tu cabeza, por así decirlo, ha sido levantada encima de estas cosas a un plano diferente. Le has conocido a Él, aquel que preexistió a todo, Cristo preexistente, el eterno Hijo de Dios. Ha sido levantado a otra área, a otra atmósfera, a otro plano de existencia. Esto tiene que ver con la perspectiva. Tú ya no eres solamente un padre terrenal, sino que tienes perspectivas espirituales. Has sido llevado a una comunión y unión con Cristo. Ahora tienes entendimiento, una nueva forma de pensar, una nueva forma de ver todo. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Vosotros no sois padres ordinarios, le habéis conocido a Cristo, quien existió desde antes de que comenzase el mundo. Y ahora veis las cosas desde ese punto de vista. Es una idea maravillosa, una perspectiva maravillosa. Así que vuestro papel como padre ha cambiado bastante ahora. Ya no eres solamente un padre, sino que ahora proclamas. No solamente ahora estás entrenando a los niños a vivir en este mundo, sino también a conocer al Señor. Ahora tienes un objetivo mucho más alto, de que Cristo sea conocido a todo tu alrededor, a los colegas, a los amigos, a la familia. Ahora has conocido a uno que es mucho más grande de lo que tú puedas ser, y tú eres subordinado a Cristo y estás bajo sus órdenes y su guía. ¡Qué cambio tan profundo! Entonces, tú ya no eres el más grande jefe de todo, el único y absoluto jefe. Tú ya no puedes levantarte y decir: ah, yo estoy obteniendo experiencia, yo sé, a mí nadie me debe de contradecir, ni ninguna persona. Yo puedo ser orgulloso, puedo complacerme conmigo mismo. Ah, sí, tienes las mismas responsabilidades, pero eres subordinado a alguien, a Cristo, y le estás sirviendo y ya le has conocido y ahora ves cosas desde ese punto de vista espiritual. Ese es una obra tremendamente profunda dentro de ti. Entonces no nos apresuramos a través de estos versículos. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al Señor. Ah, lo entiendo ya, listo. No, detente, piensa. Esto trata al respecto de una perspectiva profunda. Yo soy un padre. Tal vez tú eres una madre. O soy un cristiano mayor. Y siendo fortalecido por el Señor por nuestro Señor, tengo que absorber los golpes de la vida. No puedo llorar fácilmente, por así decirlo. No puedo ser atropellado por las cosas fácilmente. Tengo que resistir y sostener a otros. Al mismo tiempo, tengo que ser fuerte, pero ser tierno, mantener el amor y el afecto. Esa es una orden que Dios me da. Debo ser condescendiente con los más jóvenes, con los demás. Ser compasivo, debo ser responsable. Todavía soy un padre, claro. Pero mi cabeza ha sido levantada por encima del orgullo y las cosas de este mundo material. Ese es el sentido de lo que se tiene aquí. Tenemos un inmenso privilegio de esa obra dentro de ti. Os escribo a vosotros, padres, versículo 13, porque conocéis, qué gran privilegio, vosotros conocéis al que es desde el principio, a aquel preexistente y eterno Hijo del Dios vivo, quien es desde el principio. Y después quiero sugerirles un tercer encabezado al respecto de una victoria profunda dentro de nosotros. A mitad del versículo 13, otro encabezado, una victoria profunda. Os escribo a vosotros jóvenes. Eso incluye a las jóvenes mujeres, jóvenes y jovencitas. Los que están a mitad de... Sí, jóvenes y jovencitas. Adultos, jóvenes adultos también. Os escribo a vosotros jóvenes porque habéis vencido al maligno. ¿Qué quiere decir con esto? Bueno, hay que pensar. Jóvenes. Los jóvenes tienen gran curiosidad. Tienen una joven vida. Tienen fuertes apetitos de participar en diferentes cosas, de seguir muchos antojos, muchos deseos. Los jóvenes, de forma natural, la mayoría de ellos son optimistas. Los jóvenes pueden estar absorbidos con las cosas materiales de este mundo muy fácilmente y toda su energía se enfoca en este mundo. Y el malvado alienta todas esas cosas, el maligno se esfuerza por ello. Se esfuerza por llevarles al pecado, idolatría y amor de este mundo y las cosas de este mundo. El maligno se enfoca en que ellos se preocupen completamente con este mundo y que desprecien todo lo que sea espiritual o celestial. Y el maligno nos ata en la carne, en este tiempo. El mundo, la carne y el demonio. Nuestros enemigos. Y él es muy exitoso y él captura a los fuertes y también a los débiles. Y él captura a los jóvenes intelectuales y también captura a los jóvenes físicamente, si tú quieres. Aquellos que son más atléticos. No tan intelectuales, pero también tienen atleticismo. Los captura a todos ellos. Sin embargo, por gracia, a través de la salvación, los jóvenes han sido librados. Os escribo a vosotros, jóvenes, totalmente preocupados y dedicados y curiosos con las cosas de este mundo, porque habéis vencido al maligno. Y claro que ellos no fueron los que lo vencieron, fue Cristo. Ellos no lo hicieron, fue Cristo, el Espíritu Santo, les regeneró y les dio una victoria sobre Satanás. De modo que lo más maravilloso sucedió, pudieron librarse del mundo, el mundo que amaban, que les mantenía atrapados en sus garras, y pudieron dejar las fascinaciones con las cosas de este mundo. El Espíritu Santo les mostró a Cristo, cambió su naturaleza. Y Juan dice, habéis vencido al maligno. Pero sabemos que eso fue porque el Espíritu Santo les capacitó. Vencieron al maligno. Y Juan repite eso en el capítulo 5, el maligno. Y él está furioso. Él ha sido echado fuera. Ya no tiene la supremacía en sus vidas. Ya no tiene el dominio en sus vidas. Todas sus sugerencias a pecar. Esa joven persona mortifica todo ese pecado. Apaga o intenta apagar esos pecados. Resiste al demonio. Y el demonio antes estaba allí y podía derrocar a los fuertes y a los débiles. Y ahora avanza con tentación tras tentación. Y el joven que se rinde o se rendía a esos pecados, ahora por gracia, ya no se rinde, ahora resiste al demonio. Y si Cristo les ayuda, ellos pueden resistir al maligno. Y entonces él se llena de ira y él va a intentar las cosas una y otra vez para que pequen. Y si son jóvenes, esa victoria les hace más susceptibles, porque el enemigo de nuestras almas lo hace tener más furia y estar más dispuesto a atacarnos. No bajen la guardia, no estén descuidados. Él va a intentar traer ante vosotros las sugerencias para mentir, sugerencias para ser orgullosos de ustedes mismos. Hay que resistir todo ataque del enemigo. Él va a tener sugerencias de que tengamos cosas y seamos avariciosos y va a intentar hacerte que seas una persona sucia y que veas malas imágenes que no debes de mirar. Y eso alentar en ti lo que no debes tener, jovencito, jovencita, joven adulto. Y le has llenado de ira porque por gracia le resistes y entonces te va a atacar y va a intentar derrotarte y si te descuidas por un momento va a tener éxito. Va a intentar hacerte egoísta si puede. Él con toda certeza va a intentar silenciarte al respecto de tu Señor, de modo que te avergüences si testificas, y entonces no hables y no testifiques. Vas a estar atacado por diferentes tentaciones. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Y entonces, esta es una gran obra dentro de ti. Y esto dispone una escena, una batalla terrible. Así que hay que meditar estas cosas. Aquí tenemos cosas que tenemos que pensar. Es un llamado a pensar. Y qué victoria tan profunda. Hay que tener entonces mucho cuidado. Hay que estar muy cuidadosos, vigilantes. Otro encabezado ahora, a medida que avanzamos por el versículo 13, la última parte del versículo. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Ya mencioné antes que esta vez, en el griego, tenemos una palabra muy diferente para decir hijitos. Lo que señala lo que indica que ahora tal vez el apóstol sí está hablando de pequeñitos. Y tal vez ya no es una metáfora aquí. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Cuando dice aquí, hijitos, es una cosa maravillosa que los pequeñitos conozcan al Señor. Pero ellos no solamente conocen de Él, no solamente le reconocen, no solamente creen en Él, porque han sido salvos, ahora ya le conocen. Oran a Él, no solamente han escuchado de Él, pero ya le conocen. Ahora tienen una conciencia tierna del pecado. Son los que vienen de forma leal a la escuela dominical y a la escuela de la mañana. E incluso leen sus Biblias en el círculo familiar. Y de forma maravillosa, a pesar de la paliza que pueden recibir en la escuela, por ejemplo, de otros niños que no son creyentes y les presionen, ellos se sostienen firmes en el Señor. Pequeñito puedes decirle, hijito, hijita, yo creo que ellos son cristianos. Él o ella ya es cristiano, pero no es una fuerte persona. No tiene una personalidad terriblemente fuerte, pero ¿cómo va a sobrevivir entonces? ¿Cómo le va a ir? Pero sin embargo el Señor le sostiene. Él se sostiene firme. La conciencia tierna está siempre presente. Ora a su Padre. Él es alguien que verdaderamente cree en Dios. ¡Qué maravillosa señal de una conversión! Esa es una maravillosa seguridad de que ha habido una obra profunda de salvedad, de seguridad, de certeza, porque se mantiene firme. Uno pensaría que uno tiene que ir por todas partes con Él de la mano, pero eso no es así. Él se mantiene firme en el Señor. Se mantiene firme, aferrado a aquel que ya ha conocido. Y eso señala la gran certeza de la verdadera conversión. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Son mantenidos por el poder de Dios. Y después quiero apresurarme al versículo 14. Un quinto encabezado. Y aquí verdaderamente continúa el mismo punto que se hizo a los padres antes, pero de una forma más amplia. Aquí tenemos la elevación profunda que se hace a un nuevo punto de vista, a un nuevo punto de perspectiva que viene con la conversión. Ahora tú estás no enfocado en lo terrenal, sino en lo celestial. Os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. ¿Por qué la repetición entonces? Juan, le decimos al apóstol, eso es exactamente lo que le dijiste a los padres antes, allá arriba. ¿Por qué lo vuelves a repetir? Bueno, nos hace pensar. Es muy importante. Es muy valioso. Parte de la razón es esta parte inicial de aplicación del versículo 15. No améis al mundo. Estamos acercándonos a ese punto. No lo vamos a estudiar ese versículo hoy, pero eso es lo que se tiene en mente. Eso es lo que está ahí. Y entonces, por eso la repetición es necesaria. Os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio, aquel eterno Hijo de Dios. Tu cabeza ha sido levantada a un nuevo mundo de conocimiento y guía y dirección. Tú ya no solamente eres un padre terrenal. Necesito repetirte esto preparándote porque voy a decirte después, no améis al mundo. Ahora has sido ya levantado por encima del mundo. Tu mente y tu intelecto ahora están en las cosas celestiales, respiras el aire y el conocimiento de los cielos. Ahora ves las cosas desde ese punto de vista. Y esto es para prepararte. Es por esto que no debemos amar al mundo. No solamente una orden arbitraria, solamente porque sí, sino que se nos está preparando para el versículo 15, porque ahora ya no somos mundanos. Ahora se nos ha hecho por encima del mundo. Os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Estás por encima de solamente una ambición terrenal. se te llama a proclamar, a señalar hacia arriba, a ver cosas desde un punto de vista eterno. Ese es el punto de la repetición. Por eso se repiten las cosas aquí. Pero llego entonces a un sexto encabezado. Aquí, al final del versículo 14. Os he escrito a vosotros jóvenes porque sois fuertes. Y a través de los años he meditado mucho al respecto de estas palabras. Os he escrito a vosotros jóvenes porque sois fuertes. Y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al malo. ¿Qué es tan especial al respecto de los jóvenes, de las jovencitas, de aquellos que son jóvenes adultos, de modo que se les diga que son fuertes? El primer punto que quiero hacer es que eso va en contra de la enseñanza general del Nuevo Testamento, que nos dice que a pesar de que somos salvos, debemos pensar que somos débiles y que somos vulnerables. Y lo somos, todos somos débiles y necesitamos al Señor. Y necesitamos oración diaria y lectura de la Escritura. Y el Espíritu Santo dentro de nosotros lo necesitamos. Necesitamos una conciencia vívida, viva, alerta por el Espíritu. Y tenemos que estar vigilantes y autoexaminarnos. Y tener discernimiento porque somos débiles. Y entonces, ¿qué es lo que quiere decir el apóstol Juan cuando aparentemente contradice la enseñanza general del Nuevo Testamento? Y dice, en particular los jóvenes, porque sois fuertes. Bueno, la palabra griega que se traduce aquí, fuertes, de forma más específica, significa, voy a explicarme, esforzados o algo así. El apóstol Pablo y el apóstol Juan, cuando quieren decir que algo es fuerte, utilizan una palabra diferente, como con carácter, como energético. Y no se refiere a nuestra calidad interna de fortaleza, sino a nuestra energía o nuestro dinamismo enérgico. Sí, enérgico. Con vigor. Vigoroso, eso. Os escribo a vosotros jóvenes porque sois fuertes. Es decir, vigorosos, energéticos. Y claro que eso es una cosa maravillosa, que hemos sido cambiados. Todo ese vigor, toda esa energía, toda esa contundencia, todo ese impulso estaba siendo dirigido antes a tener coches más grandes, casas más grandes y avanzar por la vida de la carrera de uno, terrenales, cosas terrenales, adquisiciones, todo el impulso se invertía en ello. Pero ahora has cambiado. Ahora la mejor parte de tu impulso y vigor ahora es para el Señor. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque sois, de forma natural, y también cuando son jóvenes adultos, tienen impulso y energía. Desafortunadamente no podemos decir que eso sea así con todos, claro. Pero lo que es natural es tener ese impulso, esa energía. Algunas personas, bueno, lo perdieron por ahí ya. Y han descubierto que están ahí tranquilitos. Pero no estamos hablando de eso esta mañana. Estamos hablando al respecto de ese impulso inherente natural de los jóvenes. Pero ahora tiene una dirección específica. Ahora tú eres salvo y tienes un objetivo. Ahora toda tu pasión, todo tu esfuerzo es por ganar almas y por servir al Señor. Y te enfocas en tu caminar espiritual. Ahora tu impulso también se dirige de forma interna en contra del pecado, en esa campaña en contra del pecado personal. Tu impulso ahora no es ahora qué más me puedo comprar, sino más bien qué más puedo controlar, qué virtud puedo esforzarme por obtener. El impulso es interno y también dirigido hacia el servicio del Señor. Ahora tiene objetivos más nobles. Jóvenes personas, dice el apóstol, tienen impulso y tienen energía. Y qué tristeza cuando no somos salvos y todo ese impulso va a lo trivial, a lo terrenal, a lo temporal, las cosas que no duran, las cosas que no importan. Y muchas de esas cosas incluso son pecaminosas y nos hacen perder el tiempo, pero ahora tu impulso tiene un propósito, tiene una guía. Os he escrito a vosotros jóvenes porque tenéis fortaleza, vigor, impulso, y la palabra de Dios permanece en vosotros. Ese es el fundamento de la verdad, eso es lo que decide todo en tu vida. Estás bajo su autoridad y habéis vencido al maligno. Y como ya dije antes, él ahora está furioso porque le estamos contradiciendo, le estás desafiando. Muchas veces le dejas de lado y ahora entonces eres un hombre señalado para la batalla, para que te moleste. Entonces aquí tenemos un celo profundo, fervor profundo, que tenemos que ha sido refinado y que ahora tiene un propósito y dirección. Ese sería el tema en este último punto. Estos son el tipo de cosas que estoy seguro el apóstol quiere que meditemos cuando leemos este pasaje enigmático. La obra profunda dentro de nosotros, la obra del arrepentimiento, el que Dios nos da una perspectiva, hemos sido levantados a un nuevo mundo. El que se nos ha dado la victoria sobre el pecado y salvedad en la vida espiritual. El que se nos ha dado celo, fervor, energía, esa obra profunda dentro de nosotros, queridos amigos. Este pasaje podemos leerlo y leerlo tantas veces como podamos y esto nos conmueve, nos impacta, nos levanta, nos inspira. Y nos hace tener más grande compromiso ante nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y en última instancia nos prepara para que no amemos al mundo. Lo cual estudiaremos, si Dios quiere, a su debido tiempo.